to the land of sleep, but damn I go. I'm gonna take my shoes up the door.
Estamos aquí en tiempo de tertulia con nuestros invitados en el día de hoy. Andeka Larrea, ¿cómo estás, Andeka?
Egunon, muy bien.
Egunon, Imanol Zubero.
Egunon, buenos días.
Y Javier Vitoria, Egunon, ¿qué tal, Javier?
Mal, con el aire, este viento sur, mal.
Pues normalmente me sueles decir que bien, me acabas de dejar descolocadísimo.
El viento sur es el peor enemigo del ser humano.
Sí.
Aquí, los que vivimos aquí.
No, yo estoy de acuerdo
contigo. Los que vivimos en el norte.
En el norte, sí.
Estoy de acuerdo contigo.
El sur, el viento del norte es el peor.
No, el levante, depende de qué sur, el levante. En Andalucía, el levante. Pero esto es una cosa insoportable. Tú, en...
Pues dicen que viene... Que
sí,
viene
sí, hasta,
¿no? Sí, sí.
Un montón de días de calor.
Que vamos a tener más días, sí, sí. Yo, de todas formas, es el único momento... Estos periodos son los únicos en los que me siento más donostierra. Porque tuve una tamborrada en la cabeza todo el día que no veas. Pero fíjate, una tamborrada continuada. Sí, sí, me suele pasar eso. Bueno, hoy es 25 de octubre. Hoy es 25 de octubre y hace 43 años, en referéndum, se aprobó el Estatuto de Guernica. Bueno, ya sé que como fecha, como tal, siempre ha sido controvertido aquello de que unos querían que fuera festivo, otros que no. Bueno, era un posicionamiento político. Lo que sí es cierto es que 43 años después todavía estamos dándole vueltas pues a un estatuto que está incumplido, etcétera, y del que, bueno, pues estamos observando que muchas veces para poder completarlo hay que hacer o hay que estar haciendo negociaciones, que si yo te voy a aprobar el presupuesto, pero me tienes que dar no sé qué. Bueno, un estatuto que algunos ya querían finiquitar todavía sin completar, otros que quieren que se puede todavía ampliar y hacer prosperar, lo que pasa que los empeños no parece que sean muy decisivos. Pero bueno, que siempre andamos a vueltas con lo mismo. Bueno, ¿qué impresión tenéis después de todo este periodo? Venga, Imanol, arráncate, Imanol, que te veo así y... Te pones ya así cruzado de brazos, ya...
Es que me da mucha pereza.
Me da
una pereza terrible.
Un poquito solo para hablar de esos...
Una pereza terrible.
Años.
O sea, me parece tan evidente que gracias al Estatuto... Bueno, gracias al Estatuto. En el marco del Estatuto y en el marco de la Constitución... De hecho, se ha constituido el único sujeto político moderno que ha habido en Euskadi y que, por tanto, a partir de ahí, toda nuestra capacidad de autogobierno, toda la cosoberanía de la que disfrutamos, que es mucha, pues solo tiene sentido por ahí, porque si no tendríamos que retrotraernos a ámbitos premodernos, forales, etcétera, que, en fin, no creo que nadie queramos ir a ese tipo de soberanías. O sea, tan evidente que es lo que nos ha constituido como una comunidad política y que nos ha permitido gestionar desde la política, con una cosoberanía amplia, pues lo que hoy somos, que ponerlo en cuestión es como decir, pues venga, pues ya está, pues vamos al minuto cero, y vamos al minuto previo, pero claro, también sería bueno que, y perdón por esto que lo voy a decir, es una banalidad, pero me sale y lo digo, pues también sería bueno que toda la gente que lleva tantísimos años cobrando del estatuto, pues renuncie a todo eso, ¿no? Porque aquí hay mucha gente que vive del estatuto fenomenalmente y todos los días lo cuestiona, ¿no? Pero bueno, en fin, no sé, a mí me da mucha pereza. Y creo que efectivamente es un problema que una ley fundamental, como es el estatuto, pues no se haya cumplido con las temporalidades necesarias para poder ir cumpliéndolas con su contenido y que se haya negociado con él, que todos los gobiernos de Madrid hayan negociado con él y que todos los gobiernos vascos hayan negociado también con él. Pero bueno, en fin, me parece que sí, que ha sido... Ese mercadeo es malo, deslegitima muchas cosas. Pero bueno, en fin, que no sé. Yo tampoco diría que tenemos que celebrar nada, pero creo que sí tenemos que reconocer mucho. Yo creo que tenemos que reconocer eso, que somos la primera comunidad política moderna que ha habido en Euskadi gracias al estatuto. No sé, tampoco diría mucha más.
No sé. Sí, bueno, yo por añadir alguna cosa distinta, ¿no? Esto de la negociación y del mercadeo durante tantos años con, bueno, sobre todo a partir de leyes importantes como la ley de presupuestos de los gobiernos centrales. Claro, ayer, por ejemplo, pues se quejaba el Lehendakari Urkullu al respecto, ¿no? De siempre nos hemos visto obligados. Bueno, llama un poco la atención ese verse obligados, que es no asumir que en esa negociación política tú también estás a lo largo de tantos años y con distintos gobiernos, también con los suyos y con los anteriores Lehendakaris, tú das el visto bueno a una negociación, sea para sacar adelante unos presupuestos, para pactar otras leyes, que lo que vayas a recibir a cambio, pues sea lo que pacte, sea una transferencia más o sea un ajuste técnico en otra transferencia. No es una negociación a dos y la responsabilidad siempre es compartida. Y luego hay otra cosa que, a propósito del estatuto, que se suele poner como, como un límite a la hora de hacer política, pero bueno, no olvidemos que bueno, la autonomía de la que goza Euskadi, que probablemente para algunas pues no sea suficiente, porque efectivamente no se ha completado ese estatuto, pero es una autonomía política importante para llevar a cabo las políticas que se desean, insisto, y los gobiernos que han pasado por el gobierno vasco, incluido el actual, hacen política de una determinada manera en un marco legislativo que podría ser otro, el general en cuanto se refiere al estatuto, pero que no les exime de tener algún tipo de responsabilidad por todas las políticas que hacen, ¿no? Porque a veces pareciera que ese marco de tan clásico o tan querido para algunos de, bueno, no nos deja, Madrid no nos deja, no tenemos las transferencias completas, hay cosas que no podemos hacer. En algunas circunstancias supongo que será cierto y que será así, pero gozando de una amplia autonomía y de una transferencia importante de competencias, pues hay ámbitos como, por ejemplo, educativo o el sanitario, del que se goza de plena autonomía para hacer políticas y donde solemos hablar aquí y donde tendríamos mucho que decir al respecto del sentido de esas políticas o de las carencias de esas políticas, ¿no? O sea, que no es tampoco algo que defina o limite la política vasca, especialmente para quienes tienen la capacidad desde el gobierno de hacer políticas concretas, ¿no? Y las hacen, además.
No, no tengo poco más que añadir. En primer lugar, diría que a veces ese tema del mercadeo a mí me suena un poco a representación. Es decir, que ninguno está ni el gobierno de turno español ni el gobierno de turno vasco están dispuestos a acabar con ese mercadeo, que es que lo que les da también juego para no entrar en cuestiones más de fondo cuando hay que debatir o entre ambos gobiernos, ¿no? Y por otro lado, a ver, ha dicho, y lo ha dicho bien, y Manuel, eso, que somos por primera vez sujetos políticos modernos. Pero lo que hay que valorar es, ya lo somos sujetos, pero luego cómo gestionamos la política, ¿no? Porque, a ver, luego tenemos problemas, ¿eh?, en algunas cuestiones tan importantes como la sanidad, la educación u otras cuestiones, porque con el estatuto con plena capacidad de gobierno, pues no hacemos las cosas tan bien como a veces queremos hacerlas, ¿no? Y a veces parece que completar el estatuto, mejorar el estatuto de manera mecánica va a producir políticas sociales más solidarias, más justas. Yo creo que no, eso depende de otras cuestiones, ¿no? Y a veces parece que es de manera mecánica. Es decir, si somos más si tenemos mayor autonomía, seremos más demócratas, haremos más justicia social. Bueno, eso no, yo no me lo creo, ¿eh?
Sí, yo creo que hay una ficción soberanista que, claro, que también la entiendo, pues porque nos hemos constituido como sociedades modernas, pues básicamente a partir de la constitución de estados-nación soberanos, ¿no? Y bueno, pues la idea del estado-nación como el contenedor donde se desarrolla todo lo bueno de la política y de la vida, pues lo seguimos teniendo, aunque luego vemos que es una falacia, o sea, que hay muy poquitos, primero, hay muy poquitos estados que sean soberanos. A la salida de la Segunda Guerra Mundial, pues en la recién constituida Naciones Unidas creo que solamente había como unos 52 estados y ahora hay como 201 o no sé cuántos, ¿no? Sudán del Sur creo que fue el último que se incorporó. De todos esos estados, pues ¿cuántos funcionan con capacidad de protección de sus poblaciones, con capacidad de gestionar realmente recursos sin injerencias externas? Bueno, en fin, o sea, el Estado ha sido un artefacto político que hoy está, Estado-Nación, funcionando relativamente mal para la mayoría de la gente. Pero bueno, seguimos con la ficción de la soberanía y seguimos con la ficción de lo propio, ¿no? Ayer mismo escuchaba al Lehendakari Urkullu una afirmación que seguro que no la decía con el contenido que yo voy a dar ahora. Bueno, seguro, espero que no. Pero hablando del Poder Judicial, de la justicia, decía que hay un derecho inalienable a ser juzgados por jueces propios, ¿no? Hay una cosa llamada justicia universal que supone que muchas veces los jueces propios son los más inapropiados que hay. O sea, Pinochet estaría encantado con esa afirmación. A Pinochet lo que le fastidia es que no le juzguen jueces propios, ¿no? Entonces yo creo que confundir lo propio con lo apropiado me parece que es un problema. Y efectivamente, siempre que lo apropiado se acerque a lo propio, pues es lo que hemos llamado siempre el principio de subsidiariedad. El autogobierno es eso, el autogobierno no es la soberanía absoluta, porque si somos soberanos esto va a ir fenomenal. O sea, hay infinidad de países soberanos, Estados Unidos es un ejemplo, y para la mayoría de la gente es una mierda de sociedad, no tienen seguros y tal y cual. Entonces, de verdad, yo creo que el tema de la soberanía tenemos que pensarlo pues, con contenidos más objetivables, ¿no? Y más sociales, sobre todo. Bueno, pues un poco Yo creo que la discusión sobre el estatuto tiene que ver con esto. Como el estatuto no es una constitución soberana de Euskadi o de Euskal Herria, pues entonces no sé qué, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, en fin, no sé. No creo que seríamos mucho mejores, o si fuéramos mejores en cómo hacemos las cosas, en cómo decía Andeca, en cómo gestionamos la educación, la sanidad y tal, no creo que sería porque tenemos más soberanía estatal, sino porque teníamos otras políticas distintas, ¿no? Y esas mismas políticas las podemos hacer ya. Si no las hacemos, será por algo. Entonces, no sé, yo creo que tenemos que reconducir el debate a lo apropiado y no tanto a lo propio. Porque cada vez creo que coincide, en muchas cosas coincide cada vez menos.
Sí, bueno, yo creo que lo que hay también es una falta de reconocimiento de las virtudes, de lo que he propiciado, que es lo que tú comentabas al principio, ¿no? Porque es que, claro, hemos llegado a una discusión política en muchas ocasiones que parece que ya no vale, que lo tires a la basura. Y dices, oye, un poquito que algo nos ha servido, ¿no? Nos ha cimentado, nos ha dado las bases de crecimiento. Es que parece que ya se renuncia a él o se desprecia el estatuto simplemente porque no ha quedado cumplido tal y como en un principio estaba previsto. Pues creo que es pasarnos de frenada, ¿verdad? La sensación, ¿no?
Mira, una cosa que está en el debe de, bueno, de las políticas y de los políticos vascos, o de los parlamentarios, o en este caso también del gobierno vasco, o de los partidos directamente, que es la renovación del estatuto. Un estatuto que está muy anticuado en cuanto a su redacción, su articulado, que ya no representa a la sociedad actual y contemporánea, porque fue redactado en otro contexto, en nuestro contexto histórico, y hay que recordar que los últimos intentos que se han hecho para reformar el estatuto de Guernica, en sede parlamentaria, fueron baldíos. Quedaron reducidos a debates bizantinos en torno al sujeto nacional o en torno a cómo orientar las reivindicaciones más soberanistas que tuviesen un encaje, pues por ejemplo en el preámbulo, más allá del articulado, ¿no? Sin olvidar que, bueno, pues que un estatuto actualizado pues debería ser un estatuto un poco más probablemente social, más feminista y que recogiera realidades que, como digo, pues evidentemente, ¿no? En esos desde el momento de su redacción hace 40 años, 42,
43
es la efeméride, pues no se recogían, como es normal, tampoco es un reproche directo, ¿no? A quienes entonces lo hicieron, pero ahí hay una necesidad y eso ya no depende solo, aunque el camino pasaría también por ser aprobado en el Congreso, ratificado en el Congreso, pero empezando porque de aquí, del Parlamento Vasco, saliera una propuesta de reforma del Estatuto de Guernica, es decir, un nuevo Estatuto de Guernica, como una especie de nuevo pacto de convivencia, pero que requiere un acuerdo amplio entre diferentes que hasta hoy, en el 43 aniversario de este estatuto, no han sido capaces de ponerse de acuerdo en las diferentes ponencias de reforma de este estatuto que ha habido.
Bueno, con respecto a la frase, es que a mí también me llamó la atención la del Lehendakari el día de ayer, lo del derecho inalienable a ser juzgados por nuestros propios jueces, solo por nuestros propios jueces, me dejó perplejo.
Sí, por jueces independientes, ¿no?
Claro, es que dice solo
sobre
por
todo independientes de nosotros, jueces, porque si no, vamos. Es que...
Independientes de nosotros, claro.
No, a mí me pareció una frase muy desafortunada.
Yo creo que patinó. O sea, yo esta mañana cuando de repente estás aquí, lo estás escuchando y dices, pero ¿cómo puede decir esto? Derecho inalienable a ser juzgado solo por nuestros propios jueces. Yo creo que habría que revisárselo un poquito. O sea, igual, no sé si. Espero que no haya querido decir eso.
No. Seguro que se lo piensa, yo creo que no. Pero es eso, o sea, el principio de justicia universal tiene que ver justo con esto, con que no, con que hay injusticias que seguramente si las juzgan tus propios jueces quedan exculpadas y no. O sea, tenemos que ser juzgadas y juzgados por, empezando evidentemente por lo más cercano, y bueno, ya está. Y por eso hay una progresión, ¿no? En los tribunales, ¿no? Pues empiezas por lo más cercano, lógicamente, salvo que sean delitos eso, de esa humanidad, no sé qué, y a partir de ahí, pues tira para arriba. Hasta donde se haga, hasta donde se puede hacer justicia.
Sí, pero bueno, ya te digo que a mí me dejó un poquito, me dejó perplejo, ¿no? Yo cuando escuché la frase volví a repasarla y digo, no, ha dicho eso. Y dices, bueno, no sé, no es una forma, no me convence la forma de entender esa justicia. Porque es mezclarla con la política, no tiene nada que ver una cosa con otra.
Claro, una cosa es defender al juez natural. Y desde luego la independencia de los jueces, que es algo que cuando ocurrió de los Anafarro, algo de lo de Altsasu, que recordaréis, ahí también se insistía en la necesidad de que aquello fuese en primera instancia juzgado por un juez natural, no en este caso.
Bueno, pero eso es otra discusión, Andeca, cuando hablamos, por ejemplo, de jueces, de tribunales excepcionales, por ejemplo, como puede ser la Audiencia Nacional, etcétera. Eso es otra discusión distinta. Pero la formulación, tal y como está dicha, a mí me
dejó. Quizá quería referirse a algo de ese tipo y no lo expresó bien. No lo sé.
Pero muy mal expresado, ¿eh? Muy mal expresado este, no sé, ese asunto. A mí me ha dejado, ya te digo, me dejó también muy
discursos
descolocado.
Que se preparan con tanto tiempo, en realidad no, lo que se dice suele estar bastante bien pensado.
Sí, sí, bueno, vale. Bueno, es que no sé cuáles son los jueces propios. Es que no tengo ni idea cuáles son los propios jueces. ¿Alguien sabe cuáles son los jueces propios?
Pues hombre,
¿qué es esto? ¿Como el Atleti? ¿Sacamos en cantera y solamente los que hayan jugado aquí, se hayan formado aquí? Es que no entiendo muy bien cuál es el planteamiento. Es que no lo sé. Pero bueno, es una... ¿Te quedas así como pensando, Javier?
No. A ver, me quedo pensando porque me parece una manera bastante incorrecta de hablar, porque da pie a este tipo de debate. Es decir, ¿qué quiere decir con jueces propios, no? Pero lo que uno espera, esta mañana a mí me ha pasado lo mismo. Yo he oído, mientras hacía otras cosas en casa, he oído las declaraciones de la Cari, y lo primero que pensaba, bueno, primero serán independientes de nosotros mismos, claro, porque propios del País Vasco, propios del gobierno vasco, propios,
sí, por eso.
Bueno, es lo que él ha dicho eso, y bueno, no, como no le he oído todo el discurso, tampoco puedo decir muchas más cosas, pero los cortes que salen en los medios, que esto para mí es muy importante, porque la mayoría de la gente no oye más que cortes, ¿eh? Y claro, y piensa sobre los cortes. Dicho así, pues yo no soy jurista, pero a mí me parece un lenguaje muy ambiguo, que yo no utilizaría para hablar de la independencia, para hablar de la justicia. No usaría ese lenguaje, porque como ha dicho muy bien Imanol, pues propios de nosotros mismos, tienen que ser independientes de nosotros mismos. Y luego el tema de la subsidiariedad, con la que estamos todos de acuerdo, ¿no? Lo que se puede resolver aquí no tiene por qué resolverse a nivel estatal o a nivel europeo, pues resuélvase aquí. Pero es verdad que a veces la necesidad de recurrir a una instancia superior está justamente en que las cosas, cuando son demasiado de casa, pues tenemos dificultades para poder dar un juicio equilibrado y justo, ¿no? Porque nos afecta demasiado a los propios jueces, que no son seres, no son de aluminio de Duro Felguera, son gente del país. Claro, es que a veces decimos cosas y digo, espera un poquito, vamos a ver cuáles son las condiciones en las cuales se puede emitir una sentencia que garantice mejor la justicia. Esto es lo que me parece a mí, vamos, pero no entiendo de esto.
Bueno, pues ya veremos a ver, y que nos lo van a tener que ir aclarando. Bueno, vamos a continuar también en este tiempo de tertulia. Bueno, para entrar, mira, en un asunto que también me parece muy relevante, lo decía Confebax en el día de ayer, hablaba de las 225.000 personas que nos vamos a jubilar de aquí a una década, ¿no? Te pongo este asunto. Y claro, esto va a dejar un agujero considerable, teniendo en cuenta además otros factores, como que, bueno, pues el crecimiento demográfico nuestro no es muy grande. Es más, es bastante escaso y limitado, ¿no? Ya no solamente es cuestión de ser atractivos para que vengan y nos echen una mano, es decir, para que alguien considere que, bueno, pues bueno, aquí tiene hueco entre nosotros, porque vamos a necesitarlo. Es que tampoco nosotros generamos la cantera suficiente como para que esto pueda revertirse en breve. Bueno, este problema no es nuevo. A mí lo que me llama la atención es que estas cosas, de repente, ahí va, nos sorprendemos, mira lo que nos va a pasar. Y dices, pero bueno, pero esto no se veía, esto no se estudia en la UNI ya, hace años, Manol.
Oye, no te metas con la uni, Juan.
¿No se estudiaba esto ya, lo de que faltaba de la demografía? ¿Que falta gente? Lo digo yo, vamos, ¿no?
Pero falta gente.
Yo creo que...
Volvemos a lo mismo, falta nuestra gente. No,
he dicho que falta gente. Yo he dicho que falta gente.
No falta gente.
No nuestra gente.
No falta gente. No sé. Yo creo que al planeta no le falta gente.
Al planeta no, claro. No, al territorio.
Entonces, falta nuestra gente. Bueno, pues ayer se publicaba en Noticias de Gipuzkoa uno de los... En Noticias de Navarra, perdón. Creo que era Navarra, ¿verdad?
Vale, pues, sí,
lo de
sí.
Migración, no, gracias.
Ah, vaya, Navarra.
Esparza. O sea, uno de los artículos más... No más, pero, bueno, se han publicado cosas brutales en Euskadi históricamente. Pero un artículo que, bueno, lo que planteaba era eso, que había demasiada migración hacia Euskadi y que de alguna manera, pues eso, pues que las familias navarras, pues o sea, que había pocas navarras y pocos navarros autóctonos y que estaba viniendo mucha gente de fuera. Hacía un discurso de izquierdas, anticapitalista, supuestamente internacionalista, bueno, rojipardo, pero al final la idea era esa, o sea, lo de la migración nos empieza a molestar. Entonces, ¿sobra gente? No, no sobra gente. No, no sobra gente. O sea, ¿falta gente? Pues tampoco falta gente. Está la gente que está. Y al planeta le va a venir bien que seamos menos. Para 2050, dice Naciones Unidas, que casi todas las regiones del mundo van a confluir en, pues prácticamente en la tasa de reposición o un poco menos. Estaremos en 2,1 o 2 hijas o hijos por mujer en edad fértil. Creo que eso va a ser bueno para el planeta, porque lo otro es imposible. O sea, es imposible que sigamos creciendo. Pero, y ya está, y punto, y nos iremos haciendo, o sea, no, no sé, es que no lo entiendo, ¿verdad? Yo, o sea, bueno, justamente en el IDTP el otro día, el jueves creo, empezaba un seminario sobre envejecimiento, sí. Y me tocó a mí empezar, por viejo, y...
Yo tengo que acabar por ser más viejo.
Por más viejo, y yo dije claramente, o sea, el problema claro. De las pensiones y la economía y tal y cual, no es la edad, es la riqueza, a través de la desigualdad.
Claro, ese
es el punto, se acabó, y estoy, mira... Yo estoy más aburrido también de ese tema, de que nos comamos esa, claro. esa piedra, de que el problema es que la gente se jubile, que la gente no, es mayor. O sea, que, ¿cuál es la alternativa? O sea, que estén hasta los 90 años y no sé qué, que se muera antes. O sea, ¿esa es la alternativa? La alternativa es jubilarse y envejecer bien. Y eso es un logro democrático maravilloso. El problema es, o sea, vivimos en el mundo, en el momento en el que hay más riqueza en el mundo que nunca.
Claro.
Y en Euskadi también somos más ricas que nunca. Entonces, ¿dónde está el problema?
Pero fíjate, a ver, a mí que también me aburre mucho, porque además, ¿qué es lo que pienso? Ahora se habla de esto porque conviene, mañana se habrá olvidado el tema de si se jubila, pero vamos a ver. Y yo pensaba esta mañana cuando le he oído la noticia, oye, bueno, pues hombre, pues nos faltará mano de obra, pues vendrán a trabajar, como fueron la gente de Alemania, a otros lugares. Y el mundo está lleno de gente que quiere trabajar y a la que no le dejan venir a trabajar. Bueno, eso pone en cuestión otras cosas, que tenemos que ir a identidades más complejas, más mestizas, etcétera. Y eso a veces para una gente es tocar el centro de todo, ¿no? Y pues claro, vamos a ir a culturas más mestizas. Es así, vamos a ser identidades más mestizas. Lo vasco va a ser más mestizo y lo navarro también más mestizo. Eso va a ser así. Eso va a ser. Y segundo, vamos a ver. No podemos crecer más, el mundo no puede crecer más. Lo dice todo el mundo que habla de esto sin intereses políticos concretos. Y segundo, si hay riqueza, que no es lo mío que bienes, es porque se han acumulado los bienes en pocas manos. Es así. ¿Y qué hay que hacer? Distribuir. Es que no hay otra salida. El mundo no tiene otra salida. Lo demás es... Bueno, tendrá salidas militares para protegernos las sociedades más privilegiadas, etc. Pero no tiene otra salida. Es decir... Los derechos humanos en este mundo no tienen más salida que la redistribución de la riqueza, porque es la base material para que los derechos humanos se respeten, y por lo tanto luego podemos hacer todos los sermones que queramos, pero no funciona. Estamos siempre lo mismo. Es decir, después de la, yo no estuve la semana pasada y lo voy a decir ahora, en esta, es decir, después de la pandemia hay más pobres porque hay más ricos. O porque son más ricos los ricos, a ver si nos, no es que son dos cosas que van en paralelo y que no tienen relación entre sí. Es así eso. Y los economistas de los periódicos hablan constantemente de producir riqueza. La riqueza no se produce, se producen bienes. Solo hay riqueza cuando se acumulan. Y hay excedentes en manos de unos pocos. Y díjase de una vez, yo no soy economista, pero todos sabemos cuándo uno es rico y cuándo es pobre. Claro, es así. Es decir, lo que uno gana se le convierte en rico cuando acumula. Y le sobra, y lo acumula. Pero si no lo acumula, pues no lo hace rico. Utilizará los bienes, y a veces de una manera desproporcionada. Pero es que me saca de mis casillas este tema, ¿eh? No es que me aburre, me indigna, porque son cuestiones... A ver, la primera vez que yo me enteré, de que hay pobres porque hay ricos, tenía 32 años. Y fue estudiando teología, fíjate. Estudiando teología. Pero han pasado 50 años y seguimos diciendo, a mi modo de ver, tonterías. Vamos, este es el problema, no hay otro problema. Si la tarta no puede crecer, no hay otra forma que la de distribuir la tarta. No hay más.
Yo siempre me pregunto cuando escucho este tipo de declaraciones, que son periódicas además, ¿no? Sí. Esto de las pensiones es un debate que viene de lejos, ¿no? Yo no lo veo tanto como problema, pero siempre me pregunto cuáles son los intereses que hay detrás de posicionamientos de este tipo, en este caso por parte de Confebas, ¿no? Que es lo que de alguna manera, cuál es el discurso que en términos de comunicación, podríamos decir, se intenta colar o colocar, ¿no? Que de alguna manera cale a lo largo de los años, pues que no hay dinero para pensiones y que por tanto, bueno, pues la cosa va mal y que habrá que asumir, ¿no? Más pobreza en el futuro a esas personas personas, esa jubilación tendrá que asumir, bueno, pues pensiones más humildes, cuando, por lo que decís, sabemos que riqueza hay de sobra. Ayer se presentaron los presupuestos vascos, sin más lejos, con una cifra récord de 14.000 millones de euros del presupuesto, ¿no? O sea, que la riqueza está ahí. Y luego, por otra parte, está la cuestión de ¿no? ¿Qué gente? Los vascos y los navarros somos mestizos hace ya muchísimo tiempo, porque los procesos migratorios son una constante, si quieres hablamos del marco del siglo XX de las sociedades modernas o más atrás, son una constante de la humanidad, y menos mal, la riqueza que se ha creado y que se crea en Euskadi o que se crea en el siglo XX tiene un origen diverso, entre otras cosas, por la aportación de personas migrantes que vinieron a este país durante los procesos de industrialización y que siguen viniendo hoy en día, y a las que obviamente no es que necesite, es que las que uno con las que uno convive, porque son tus conciudadanos, vengan de donde vengan, ¿no? Y quien piense que todavía esa frontera de nuestra gente, lo vasco, lo navarro, y luego, bueno, pues vamos a hacer, si hacemos cupos regulados de migrantes, ¿no? Ahí decían que iban a ir a buscar por ahí determinados perfiles, como si esto fuese, me traigo unos migrantes a la carta. Hombre, es un poquito insultante también convertir a las personas en objetos de producción económica, claro, porque ahora necesito máquina. Que la economía vasca, estos perfiles, y como aquí no tenemos, bueno, a ver, tenemos riqueza, se podría redistribuir de otra manera, y es un poco ofensivo para esas personas que están en esos lugares de origen y que igual quieren venir porque lo necesitan, porque no les queda otro remedio o por las razones que sean, puedan venir a convivir con nosotros, como insisto, lo llevamos haciendo en Euskadi y otros lugares del mundo desde hace décadas y cientos de años, y yo siempre me quedo con esa idea. Es que los procesos migratorios son beneficiosos desde el punto de vista no solo económico, sino social y cultural para todas las sociedades, y eso es un hecho histórico general, salvo aquellas que hayan tenido que ver con migraciones forzosas, pues por cuestiones políticas, por imperios que hayan movido poblaciones para perjudicar a otras, que son las menores en todos esos procesos, ¿no? Y lo del mestizaje está ahí. Somos vascos mestizos y navarros mestizos, ¿no? Porque, en fin, somos hijos e hijas de quienes somos.
Hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Herri Irratia.
En Suite Deluxe cuidamos de tus sueños con colchones y camas en continua evolución y con un objetivo claro en su fabricación, la sostenibilidad del planeta. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Si tienes más de 65 años y te apetece moverte, el Ayuntamiento de Baracaldo te ofrece participar en el programa gratuito Zapatillas. Cálzate las deportivas y anímate a realizar ejercicios al aire libre por los 15 parques de mayores de la ciudad con la ayuda de monitores expertos. Apúntate desde el 5 de septiembre llamando al 010 o en la web del Ayuntamiento, baracaldo.eus. Matrícula abierta todo el curso. Baracaldo Coudala, Ayuntamiento de Baracaldo.
Comprar o alquilar una vivienda no es algo sencillo. Por eso es necesario el asesoramiento experto de auténticos profesionales como Bertegui Gestores Inmobiliarios. En Bertegui no solo disponen de la oferta más completa e interesante de pisos, casas y locales, sino de un equipo capaz de ayudarte para tomar una de las decisiones de compra más importantes. Bertegui, en Eros 9 y Pérez Taldós 2 y en la web bertegui.es.
En Óptica Lázaro, tu único centro Barilux especialista en Basauri, te proponemos un cambio de lentes progresivas con la garantía de adaptación de nuestro centro médico optometrista. Aprovechate ahora del Euskadi Bonodenda, que además en Óptica Lázaro es acumulable a nuestras ofertas. En Madrid 8 Pozocoeche Basauri, Óptica Lázaro.
Una playa que te enamora, una ciudad que te conquista, una cultura que te atrae. Un plan que te seduce. Pasión por viajar. Pasión por escapar. Viajes Eroski. Sueñas. Vuela.
Los pavimentos y cerámicas Antonio Miranda están concebidos para proporcionar la máxima satisfacción y una plena garantía por sus diseños, estilo, calidad y precios. Antonio Miranda, en Bilbao, Ercilla y San Ignacio, y Basauri, Galdakao y Arcocha. Antonio Miranda, el arte de hacer hogar.
En Sala Moyúa de Brancas, debido al elevado precio del oro, compramos al contado joyas y monedas de oro y plata.
También necesitamos para nuestra próxima subasta joyas antiguas y modernas, brillantes, relojes, objetos de arte.
Tasaciones gratuitas sin compromiso. Brancas Joyeros, desde 1907 en Bilbao, Gran Vía 40 primero.
¿Te preocupa el estado de bienestar de tus padres y no te dan las horas del día? En Sugati Cooperativa, nuestros profesionales están titulados en atención sociosanitaria a domicilio y son de toda confianza. Infórmate en el 637-151-595 y en sugati-bilbao.com, porque su bienestar es también el tuyo.
Desde hace 14 años, de los pies a la cabeza está el cuidado del cabello, de las manos y de tu imagen personal en el centro de Bilbao. Recuerda, si quieres una imagen perfecta, les encontrarás en Eros número 12 y General Concha número 6. Para mayor información visita la web delospiesalacabeza.es.
Jornadas Europeas del Patrimonio de Vizcaya en Portugalete. Los jueves de este mes, disfruta de las visitas guiadas para conocer el uso y conservación sostenible del patrimonio de Portugalete. Información y reservas en el 94-472-9314. Es una invitación del Área de Turismo del Ayuntamiento de Portugalete.
Tipi Tapa en Guernica, para cuidar, mejorar y mimar nuestro cuerpo. Tipi Tapa, servicios de podología, terapia visual, nutricionista, estética. Tipi Tapa, todo en cosmética natural, orgánica y complementos muy chulos hechos a mano. Acércate a Guernica, Carlos Gangoiti 6, tipitapa.com.
Juega con responsabilidad. Ojos perdidos en la ruleta, baja el slot y suben apuestas. Retirarse a tiempo es una victoria. Gobierno Vasco, Euskadi, bien común.
Recalde Biochean presenta la Semana del Comercio de Recalde, una iniciativa que te invita a comprar y consumir en el barrio. Recalde Biochean, NIC, Valle Dobai e Recalde Nerosten Dut, con la colaboración del Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco. Recalde Biochean.
Radio Popular. Erri Ratia.
Bueno, estabais precisamente hablando, y claro, es que aquí la confluencia de temas es importante, ¿no? Es cuando es lo de la cereza de Javi, que sacas una cereza, viene otra detrás, porque ayer también teníamos datos del Eustat, ¿no? Por ejemplo, de la renta media en Euskadi, dice 22.343 euros. Dices, bueno, ¿y esto sirve para vivir o no sirve para vivir? Y los que no llegan a esa renta, ¿qué es lo que hacen, ¿no?
Pero yo, a ver, yo lo lamento decir esto porque por eso digo que va a volver. Yo explicaba eso el año 69 en el Instituto Femenino de Bilbao, que es la media no significa que todo el mundo gana eso, ¿eh?
No, es una media.
O sea, pero es lo primero que hay que decir. No es verdad que es la media es un dato estadístico que si no se explica, oculta la realidad. Joder, pero el año 69 ya era así. Siempre ha sido así.
Bueno, lo único que se constata es que hay grandes diferencias también en Euskadi. Bueno, grandes, grandísimas diferencias en Euskadi, ¿eh? Más allá de la renta media de los 22.343 euros. Que yo no sé, digo, vale, pues bueno, vale, pues habrán hecho el cálculo y estadísticamente será lo de los pollos, vale, de acuerdo. Pero es que hay gente que no come el pollo, ¿eh?
Y que ver ahí el índice, yo hace tiempo que no lo miro, no sé si lo sacó el Eustat de ayer. El índice de Gini, el que mide la desigualdad, no sé si estos últimos 10 o 15 años ha variado sustancialmente, pero bueno, eso sí que es un índice bastante singular, ¿no? El que te da las diferencias de que hay entre personas ricas y personas pobres, ¿no? Eso es más interesante que sacarte, que efectivamente. Luego está el uso de los datos estadísticos, que siempre suele ser pues muy interesado detrás de quien saca un dato estadístico para decir que, yo no sé, esa media cómo estará al respecto de otros lugares del estado del mundo, o para sacar pecho o para lo contrario, ¿no? Y que en principio es solo un número, y como comentas tú, una media que en sí misma no representa nada más que un dato estadístico, que no es un dato político, no es una realidad social concreta, ¿no? Porque oculta más que enseña, ¿no? Pero en cuanto a las desigualdades, yo sé que en general, desde pasada la pandemia hasta hoy, pues la riqueza se ha seguido acumulando en manos de unos pocos, y en general la mala distribución de la riqueza ha aumentado, ¿no? Pero el dato concreto del índice Gini pues no lo sabría dar ahora mismo.
Sí, justamente podemos acceder ahora al informe de APN, a la LOPE, sobre España y Euskadi también, que se presentó justamente el viernes pasado aquí en Bilbao. Y luego el informe fue esa, que ha hecho también una aproximación a Euskadi. Se presentó hace como dos semanas o así. Y, por ejemplo, sí, o sea, sí hay una cierta estabilidad en la desigualdad, medida según, claro, también según como la mides, ¿no? Medida con el Gini, que está en el 0,36 o algo así. Como siempre, estamos mejor que otros lugares, pero bueno, pero estamos peor que en otros momentos de nuestra historia. Pero todos los informes están diciendo que está creciendo la desigualdad, y sobre todo que está creciendo la desigualdad no tanto entre los extremos, entre el 10% más pobre y el 10% más rico, que también, sino sobre todo entre un porcentaje importante de gente integrada y un porcentaje importante que son en torno al 30%, al 22%, que están quedándose como muy atrás. Y entonces, claro, ahí la media habría que compensarla, habría que ver también cuál es la desviación típica, cuál es la renta mediana, cuál es la renta más habitual, la moda. O sea que, sí, las medias son muy falsas.
En el mes de yo creo que fue en mayo, el periódico El Correo publicó a doble página lo que ganan los ejecutivos del IBEX. Y yo lo tengo encima de mi mesa, que siempre que empiezo a pensar en estas cosas o a escribir algo sobre una cosa, saco el papel. A ver, mientras se está discutiendo el sueldo mínimo, arriba no hay ningún control. Y eso, a ver, es una desproporción tremenda. O sea, no hay quien justifique esos sueldos por la rentabilidad del puesto de trabajo. Estoy convencido de eso. No, eso es imposible. No, no. Es imposible. Pero aparece. Y no parece una obscenidad que eso se publique en un periódico de tiradas. Cualquiera va a poder tener acceso a esos datos. Pero eso tiene que ver también con las estadísticas. Si tú vives en el mismo municipio que algunos de esos presidentes o ejecutivos, altos ejecutivos de Aribes, suman lo que él gana con lo que yo gano, dividen entre dos, nos toca. Pero dice, pero no puede ser esto, no puede ser. No son honorables los ciudadanos porque ganan mucho dinero. No, todo lo contrario. Todo lo contrario. No se debería permitir eso. Debería haber un mínimo, un máximo de por arriba también. A partir de lo cual estaría prohibido ganar. Ni impuesto ni nada. No se puede ganar ese dinero. No se puede.
Sí. O sea, está mal que lo diga yo, porque en buena parte también vivo de ello, pero cuando yo veo esos datos de 20.000, 22.000 euros de renta media, pues empiezas a cuestionar cosas, ¿no? O sea, realmente puede ser así, claro, si es renta media, son personas mayores de edad, pero claro, se supone que en principio en una pareja normal deberían entrar 40.000 euros, 42.000. Yo conozco muy pocas, no es que entre tanto dinero
no.
Y casi todas son de mi entorno, de los entornos universitarios, son muy privilegiados. Claro, si hay dos adultos y un adolescente y una persona joven que tenía 18 años y vive en casa, son 62.000, 64.000 euros. Hay muy pocas familias que... O sea, realmente, bueno, hay un contaje estadístico, aritmético, que también habría que ver si en este caso no entra algo, tenía que haber entrado. Si ha hecho mediante encuestas, si ha sido mediante IRPF, o sea, cómo se hace, ¿no? Pero habría que ver si efectivamente esos datos... Y sobre todo si sirven para algo, o sea, porque a mí me da igual que me digan que esta es la... O sea, hoy todo el mundo puede estar de acuerdo en que la gente tiene incertidumbre, miedo hacia el futuro, está con preocupación, entonces, no sé, es un poco también lo que decían de Ganosa. O sea, son datos, vale, está bien, y hay que hacer datos, porque el dato es importante, pero los datos hay que trabajarlos un poco más cualitativamente, ponerles cara, porque es que si no...
Si no, no vale.
No, a ver, es que estadísticamente Eurostat, pues claro, utiliza muchas maneras de contar, ¿no? Y te dice, pues vale, el 10%, por ejemplo, de las familias en Euskadi ganan más o les entran más de 85.000 euros en casa. 10%. El 10%. Luego hace referencia y dices, ya, pero es que hay un 3% donde hay cero ingresos. O sea, ingresos nulos prácticamente. No se pueden ni contabilizar. Dices, bueno... Es un 3%, ojito, también, Y luego tienes un porcentaje que la gran mayoría, el 60%, no llega a esos 45.000 euros de entrada familiar, ni de lejos, ¿no? Entonces, ¿qué hay? Pues una desigualdad enorme en nuestra sociedad. Tenemos una sociedad absolutamente desigual.
Y eso a pesar del estatuto,
A pesar del estatuto, a pesar de no tener jueces
para
o de
cerrar,
tener
para
los
cerrar, para cerrar.
O precisamente por eso.
Pero es verdad. Claro, es que...
Claro, no, pero digo que son datos estadísticos que a mí yo digo, bueno, pues bueno, los miro y estupendo. Que yo también conozco mucha gente que vive bien, pero también conozco otra gente que no vive tan bien. O que vive mal directamente, vamos. Que vive mal.
Sí, luego más allá del dato está la percepción de la propia vivencia, la percepción de lo que son mis ingresos. Es que me atrevería a decir, es que no es lo mismo 20.000 y 20.000 en una familia A, una persona A y una persona B. Es que depende de muchas otras circunstancias. Es que ese salario medio ideal no existe para una persona, un tipo medio de persona dibujada a partir de una estadística. Claro, es que es un dato tan, tan absurdo. Claro,
luego hay situaciones vitales. Hay quien ha terminado de pagar la hipoteca, entonces no tiene que pagar ningún alquiler. Y dices, bueno, pues no vivo igual que aquellos que están asfixiados mirando todas las mañanas a ver cómo vale Euribor. Claro, pues ese es el asunto. Venga, despedimos enseguida.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
Irtenbideren bat bilatu beharko genuke lanean. Sorbalda txikituta daukat.
Horrelako etorkizunik nahi ez badugu, prebenitu beharra dago. Nahasmendu muskuloeskeletikoak gaixotasun profesionalen 60% baino gehiago dira. Laneko segurtasun eta osasunaren Europako astea. Osalan, Eusko Jaurlaritza, Euskadi, Auzolana.
Abierto el plazo de matriculación para estudiar formación profesional en el Centro de Formación Somorrostro. Te ofrecemos la oferta más completa de cursos de grado medio, grado superior y FP básica. Nos avala un modelo educativo personalizado e innovador. Recuerda, desde el 15 de julio, abierto el plazo de matriculación para estudiar formación profesional en el Centro de Formación Somorrostro. Más información en somorrostro.com.
Compramos tu oro, plata y joyas en Atelier, Gran Vía 48, frente al edificio Sota. Total seriedad y transparencia. Compramos oro, plata y joyas y también monedas o herencias. Máxima tasación y pago al instante. 30 años de actividad comercial nos avalan. Valoración gratuita sin compromiso. Consúltanos en el teléfono 630-87-84-83.
Iser Estudio, empresa dedicada a la construcción, diseño y decoración en Guernica. Especialistas en la rehabilitación y reformas integrales o parciales de viviendas y locales comerciales. Se encargan de todo. Acércate a Iser Estudio en Iparraguirre 1, junto a la estación del tren de Guernica. Iser Estudio.
Este otoño ven a descubrir la Valdarán en su más pura esencia. Contempla la explosión cromática de sus bosques, con infinitas tonalidades. Auténtico paraíso para los amantes de las setas. Escucha la berrea del ciervo o degusta la variedad de nuestra gastronomía. Este otoño te esperamos en la Valdarán, la tierra de los mil colores. Más información en visitvaldarán.com.
Radio Popular. R.I. Ratia.
Bueno, pues estamos aquí en este tiempo de tertulia. No sé si hemos... había que ver con una buena noticia.
Sí, que vaya la gente a mirar sus cuentas corrientes porque les han entrado un montón de miles de euros ahora.
Sí, de repente acaban de descubrir que por el Eustat algunos están ganando mucho más. Digo yo. Bueno, no, es que tenemos un compromiso de buena noticia. Sí, sí. ¿Tienes alguna buena?
Entonces, era tu
compromiso. Es que ni con un candil encuentro las buenas. Ni con un candil. Es muy difícil encontrar buenas noticias. ¿Eh? Las hay. Ahí, sí.
Ayer fue el Día Internacional de las Bibliotecas.
Bien, y hoy es el Día Internacional de la Ópera, el Día Internacional de las Personas de Talla Pequeña.
Las bibliotecas son...
La semana del desarme, imagínate.
Las bibliotecas son un negocio muy bueno, muy interesante. Hay un autor de Chicago, un sociólogo de Chicago, Klinenberg, que los llama... utiliza la idea de palacios del pueblo, palacios para el pueblo. Los espacios públicos, dice que son los lugares de la ciudadanía, la democracia. Las bibliotecas públicas son... Yo diría, es una buena noticia que tengamos bibliotecas públicas. Y tenemos que usarlas.
Sí.
Y que las usemos, sobre todo.
Pero ¿realmente se usan?
Oye,
Coldo. Ya estamos.
Ya está. Bueno, vamos a hablar de otra cosa.
Pero a ver, ¿más allá de los estudiantes que van a preparar los exámenes?
No, hay más gente.
Sí. Vale.
Se usan. Sí, y se hacen muchas cosas en ellas. Ya, y no solamente
se hacen. Sí, eso me consta. Sí.
Videbarrieta, por ejemplo, es un ejemplo evidente. O sea, todo lo que tiene... Bueno, Videbarrieta es una
biblioteca,
una maravilla.
Que me estoy riendo todavía de lo anterior. Que tardo en coger los chistes.
Turgunea que trabaja eso, un montón. Una gozada.
Me tardo en coger los chistes. Bueno, hemos llegado así al final de la tertulia. Imanol Zubero, Andrea Larreca y Javier Vitoria. Larrea, joder, no sé, te llamas Larreca, cualquier cosa. Bueno, que llegamos así al final. A los oyentes, es que tengo un problema además. He estado toda la tertulia dándole vueltas.
He estado toda la tertulia con el teléfono
pero
móvil.
Es que ha habido una caída mundial del WhatsApp y no sabéis lo que es eso.
Ah, vaya. Este es un problema.
Vaya.
Este es el problema que ha caído. Claro,
ha caído el WhatsApp.
Mejor estaremos unas cuantas horas.
Hombre, yo le agradezco por los grupos que están silenciados.
Ya verás cuando vuelva.
Ese es el problema, que va a volver, que volverá. Bueno, pues ahora sí, ahora ya despedimos ya. Y a los siguientes, pues ya lo siento, es que no ha habido manera de solucionarlo.